Estar informado.
Ángel Expósito es el Tron. Buenos días.
¿Qué tal, familia? Buenos días.
Aquí todos de lunes, es decir, de máxima, yo, máxima excitación.
Con cambio en la parrilla, ¿no? ¿Qué hacéis, Fidalgo? Hoy es lunes, Fidalgo. ¿Has madrugado o qué?
No, he madrugado como casi todos los días. Lo que pasa es que me han llamado y sería porque como el jueves estarán estos por ahí en algún polígono, pues yo que no suelo viajar.
¿Has visto luz? Ya has entrado. Pues,
claro. No, he visto luz, me han sacado.
Oye, voy con tres pinceladas.
Una, ten cuidado, que sean finas, ¿eh?
Muy finas, como siempre. Una internacional, otra de casa y una previsión para el programa de esta tarde, que a Fidalgo le va a gustar. La de internacional, Nicaragua. Claro, la fórmula gobierno-partido-familia ha estallado, pero hay una casualidad, un denominador común en todo esto. Claro, me gustaría saber cómo lo empiezan a justificar. ¿Sabéis cuál es el denominador común entre Venezuela, el desastre de Nicaragua, Ecuador y Bolivia? ¿Os acordáis de aquel informe de Monedero sobre la moneda única? Menudo ojo, ¿eh?
O sea, ¿crees tú que Monedero es el ideólogo de todos?
No.
Ten cuidado, no le ensalces.
No, lo digo como es amigo del programa y sobre todo de Carlos. Lo digo porque no me digáis que no tiene gracia.
Sí. Oye, que aquel famoso informe económico, como al embajador, hombre.
Pero Ángel, si me lo permites, como ha dicho Monedero citando a Marx, Dios escribe con renglones torcidos. Sí, citando a Marx, por Dios.
Fantástica cita. Ah, por cierto, hablando de citas y hablando de Nicaragua, el viernes estuvo Sergio Ramírez, le habéis mencionado, aquí con Sergio Barbosa en el programa. Y a las 9:20 estaban los tertulianos, por lo de siempre, haciendo la entradilla y tal. Y cogió y le dijo, Sergio, fíjense cómo estamos aquí en España con estas discusiones. Y la respuesta de Sergio Ramírez fue, qué suerte tienen ustedes que tienen libertad para discutir. Brutal.
Pues claro.
Así empezó la entrevista, ¿eh? Fue brutal y luego pasó lo que pasó. En clave nacional, lo habéis mencionado de pasada, pero también hay denominadores comunes. Entre el PNV, Manuel Valls y lo moderado que está Sánchez en Alemania, el denominador común es el discurso sobre España. O sea, a la inmensa mayoría de ciudadanos españoles, el acuerdo presupuestario con el PNV, todo lo estratégico y lo interesante que quieras para prolongar un año y pico esto, de verdad, le repatea. Pero es que el discurso de Manuel Valls les encanta. Y la moderación de Pedro Sánchez en Alemania le resulta cuanto menos sorprendente con quién se gobierna aquí. Por lo tanto, el discurso sobre España es clave para las municipales y autonómicas y para las generales.
Y Valls, para las europeas.
Claro,
yo
que
creo
sí,
que el candidato que Valls es el verdadero candidato a las europeas, no a la alcaldía de Barcelona.
Veremos. Y la última, la previsión. Escucha, Fidalgo, me voy dentro de un rato al Hospital La Paz y aledaños.
Muy bien.
Voy a hacer un reportaje desde el principio hasta el final en la cadena milagrosa de los trasplantes en España.
Amigo.
Desde la nueva directora de la Organización Nacional de Trasplantes hasta los niños que están esperando trasplante de riñón en la sala de hemodiálisis de La
pues
Paz. Entre medias,
en la pajarera vas a estar.
Hombre, voy a aprender.
Te lo vas a pasar
medias,
muy bien.
Entre medias, la coordinadora europea de trasplantes, que es una doctora española en La Paz, el jefe de cardiología pediátrica, la coordinadora de enfermeros, los enfermeros, que son más psicólogos que otra cosa, que a la vez cogen la llamada para extraer el cuerpo y a la vez adjudicarlo al donante, al receptor. Bueno, me parece un reportaje precioso que esta tarde...
Te lo vas a pasar muy bien.
La tarde.
Sí. Y a ver si conseguimos decir a la gente que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo.
Sin duda. Ah, por
y
cierto,
y el primer
fíjate,
país en número de trasplantes del mundo.
Fíjate qué gente somos.
Pero no solo trasplantes.
Una enorme solidaridad.
Trasplantes muy brillante y tal, pero...
Dejando
lo
un dato,
que hay debajo es muy...
Dejando un dato. De toda la gente con un cadáver encima, a la que preguntan si quiere donar los órganos de su marido, de su hijo, de su enfermo, 9 de cada 10 en España decimos que sí.
Ya lo sé.
Impresionante ese dato.
Pero bueno, ¿sabes por qué? Porque también está en marcha la propaganda de lo bien que funciona el sistema.
Claro,
y eso sensibiliza mucho la conciencia ética de la gente.
Y es la verdad.
Eso es.
A las chicas.
Me voy alegrando.
Adiós.
Adiós, adiós. Adiós. Adiós.
Pues damas y caballeros, estamos aquí con Gloria Lomana, con Ignacio Camacho, Paco Rosell, José María Fidalgo. No hemos finalmente acabado de cerrar el asunto presupuestos PNV. Estaba Paco,
sí,
diciendo algo en concreto?
Sí. No, Carlos, es que tú habías hecho un correlato de cosas que están muy conectadas y Fidalgo decía lo de las cerezas, que una va enlazada a otras, pero yo diría que es que estas cerezas arrastran alguna nuez, si me lo permitís. Era recordando aquello de que ETA movía el nogal y el PNV recogía las nueces. Yo creo que la negociación que se está produciendo tiene mucho que ver. Es verdad que el PNV ya se ha desentendido un poco del manicomio catalán en el sentido de decirle a Puigdemont, mire usted forme gobierno, haga lo que quiera, y ha levantado el primer peaje, que es el peaje para que no prospere las enmiendas a la totalidad a los presupuestos. Pero dentro de esos presupuestos yo creo que el PNV le ha puesto una vela a Dios y otra al diablo, en el sentido de una vela a Dios buscando la estabilidad presupuestaria y otra al diablo, que es que quiere capitalizar ese, a mi juicio, infausto comunicado de ETA, no solamente porque no se niega a sí misma, evidentemente, justifica la violencia y luego intenta disculpar pues algunos, digamos, efectos añadidos, como ocurre muchas veces, os acordáis, en las carreteras, ¿no? Que te encontramos hay un cartel que dice, perdone las molestias, estamos trabajando por usted, ¿no? Es de un cinismo y de una hipocresía extraordinaria. Y el PNV quiere aprovechar esto para ponerle, insistía, una vela a Dios y otra al diablo, para intentar decorarnos de rondón varias cosas. Una, el acercamiento a los presos etarras. Otro, la política penitenciaria, coger la transferencia política penitenciaria, que hasta ahora, como sabéis, únicamente la tiene Cataluña. Y esto va a crear un serio problema para el Partido Popular y para el presidente del gobierno, que ya tiene un problema de discurso en Cataluña. Si le añades un problema de discurso sobre el tema del vasco, los etarras, etcétera, etcétera, le complica una de las grandes cuestiones, y ahí estoy muy de acuerdo con Ángel Esposito, va a ser la gran cuestión nacional, que va a estar presente no solamente en esas municipales, sino en las europeas y en todo el año electoral que tenemos el año próximo. Por tanto, ojo con las cerezas que arrastren nueces, porque puede ser muy, muy complicado para los
próximos. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que te estoy oyendo, Paco, por matizarte. Yo creo que el PNV, en lo esencial, al PNV nunca le ha gustado el manicomio de Cataluña. Cada vez que...
Pero digo que le haya gustado, no he dicho esa palabra. Nunca ha intentado utilizar el 155 para que levantara, etcétera, jugar con esa baza.
Bueno, yo lo que te digo es que, o lo que os digo, es que en los puntos esenciales, el distanciamiento de Urkullu con Puigdemont, por ejemplo, con los huidos, con el mundo este, entre comillas, de exiliados, de los fugados, de hecho, no lo han compartido nunca y ahí ha puesto líneas muy claras. ¿Y qué es lo que pasa? Que si no gana este relato el PNV, lo va a ganar Bildu. Y yo también en este caso prefiero que lo gane el PNV. Sí que es cierto que es muy, muy poco oportuno que este asunto se mezcle con los presupuestos. Pues claro, parece que estamos aquí blindando dinero a cambio de algo que es un asunto muy serio y que lleva muchas víctimas a la espalda. Muchas víctimas y muchos crímenes todavía sin resolver. Hay cerca de 300 personas que fueron asesinadas que todavía no sabemos quién las mató. La entrega de las armas que hicieron, bueno, eran armas limpias. Todo esto ha sido hasta ahora, propaganda, como decía Carlos, de hecho, Herrera, tú has dicho que era algo insultante y efectivamente estamos perdiendo el tiempo como un comunicado que sigue hablando de dos partes de conflictos y con un lenguaje y unas maneras tramposas que no piden perdón, ni siquiera yo diría con la boca pequeña, digo que cuando lo piden con la boca sucia.
Da igual, si de todas maneras nos vamos a dar, Gloria.
Pero claro,
no se lo merecen.
Pero yo no veo oportuno que de esta manera salga. Es decir, habrá que resolverlo, habrá que ver, tendrán que entregar las armas, tendrán que colaborar con la justicia, tendrán que pedir perdón a todos. Este proceso se tendrá que dar. Pero, hombre, no se puede ligar con el mercadeo de ¿me apoya usted los presupuestos o no? No es nada oportuno. Ahora, yo sí que quiero que este relato, cuando haya que ganarlo, lo gane el PNV, no Bildu.
Pero no te engañes, no se va a dar ese proceso. Pero... Es decir, eso del perdón, la reparación a las víctimas, la colaboración con la justicia, no piensan hacer absolutamente nada de eso. Por eso digo que el perdón ni se le puede dar, aunque lo pidan. El pedirlo es un requisito elemental de decencia, pero no se lo vamos a dar por sencilla razón de que no se lo merecen.
Ya. Yo es que el relato, yo creo, perdona Gloria, ni yo no quiero que lo gane Bildu ni el PNV, que lo tienen que ganar los que están por la libertad y los constitucionalistas, porque ojo con esto, estamos, y ahí está el episodio de Alsasua, que es muy representativo, hemos entrado en una nueva fase, es decir, el terrorismo de ETA, pero está en la fase de intimidación a todos los que no comulgan con el credo nacionalista y las condiciones que el brazo político de ETA, Bildu, etcétera, etcétera, está imponiendo en muchas partes del País Vasco y señaladamente en Alsasua. Es decir, en Alsasua, eso que algunos han intentado desvirtuar como una riña, una pelea, etcétera, etcétera, es una muestra de cómo la estrategia de expulsar a la Guardia Civil, de cómo chantajear a aquellos que no participen del mismo pensamiento común, etcétera, etcétera. Por tanto, yo no creo que lo gane, habiendo lógicamente diferencias entre uno y otro, no quiero establecer asimilación, pero yo creo que lo que tienen que ganar son los que están en defensa de la libertad, los que han puesto las víctimas en esta lucha terrible, y lo que no se puede tolerar es que esos 380 presos que haya ahora mismo en las cárceles, y más aquellos que tú has dicho, y tienes toda la razón, que no se han aclarado, pues se beneficien de unas medidas de gracia que no la opinión pública yo creo que no entendería.
Que es peor de un acuerdo presupuestario. O sea, esto sería una infamia, claro, yo espero que el gobierno no va a cometer. Pero
yo estoy convencido que el gobierno no va a cometer esa infamia nunca.
De hecho, solamente hay tres presos de ETA o cuatro en las cárceles.
Yo creo que el gobierno no va a pisar esa piel de plátano, ya más lo ha dicho y yo me fío.
El PP vasco ayer ya estaba diciendo que bueno, que se puede mirar.
El gobierno sabía hace un mes, y no por las palabras de Urkullu, porque en el PNV, aparte de Urkullu, manda otra gente, de que querían apoyar los presupuestos. Segunda cosa, que va a haber elecciones en Cataluña, ya está claro. Aquí yo he estado los jueves, que está, por ejemplo, mi amigo Salvador Sostres, con unos virgueros de estos que sabían que iban a buscar a no sé quién, a la Elisa no sé cuántos, o a la Eloisa, o a otro que era de no sé dónde, que lo habían traído, o uno que no tenía cuentas
pendientes. Alguna vez acertaremos,
hoy,
¿no?
Hoy salen yo con sí. el mascarel, no sé qué. Va a haber elecciones en Cataluña. Y que los catalanes voten bien.
Tan seguro.
Me puedo equivocar. Con mis compañeros
no estaría tan seguro.
Yo estoy seguro que va a haber elecciones y tan seguro de que va a haber presupuestos generales del Estado. Y me alegro que haya presupuestos generales del Estado, porque si no hay presupuestos generales del Estado, sean cuando sean las elecciones, entramos con un Parlamento ingobernable en España. Y entonces algunos de los problemas que no existen pero se han creado se van a magnificar hasta extremos inconcebibles. Yo personalmente eso no lo arregla ni Ciudadanos ni Pablo Iglesias fuera bromas, ¿vale? Entonces, como creo eso y creo que para un partido de centro-derecha ya tenemos uno, prefiero al original que no la copia, lo digo con claridad. Y me da igual que Valls sea alcalde de Barcelona. Me alegraría de que Valls fuera alcalde de Barcelona, pero porque es Valls.
Ya, pero tú ves a un primer ministro de Francia, de la República Francesa, hablando, negociando con un concejal, que a lo mejor no es él el que tiene el poder.
No, pero
asuntos
si lo
de la basura no, de Raval.
Yo a un señor si como Valls le doy categoría ética y política para saber hablar con todo el mundo, porque tonto no es. Y maneras tiene.
Hombre, entonces, por lo menos viene aprendido, ¿eh? Sí, por lo menos viene. No, viene aprendido, porque es un señor que ya sabe lo que es hacer unas cuentas, ¿eh? Sabe sumar.
Que sí, pero eso sí gana las elecciones. Sí,
yo estuve con Valls el viernes, que fue cuando dijo en televisión que efectivamente Ciudadanos le había hecho una propuesta que se lo estaba pensando.
Y va para Europa, hombre.
Y hombre, él dijo, hombre, claro, Barcelona, ¿verdad? Dijo después, tomando café, dice, yo, hombre, tendría que renunciar a una vida, tendría que renunciar a Francia. Y yo la impresión que saqué es que la verdadera oferta puede ser para encabezar la lista de las europeas. Que no olvidéis, son el mismo día que las municipales, y eso sí sería un candidato que arrastra voto en toda España, porque es una lista nacional. Y puede servirle a Ciudadanos, a Rivera, para reforzar su mensaje y llevarlo del brazo toda la campaña.
Yo tenía entendido que iba a ir las europeas. Para mí ha sido una sorpresa lo de la candidatura a Barcelona. Pero, Carlos, no se trata ahora mismo en Barcelona, tal como está la situación, no se trata de gestionar el servicio de basuras o arreglar las ramblas, etcétera, etcétera. Porque eso Colau no ha hecho absolutamente nada, más allá de cambiar claro. carteles. O sea, y eso lo va a hacer
y un año más con Barcelona llena de mierda, no pasa nada.
De sobra lo va a hacer el Val lo hará de sobra muchísimo mejor. Pero si ahora mismo la cuestión, si gana la selección, es que yo creo lo que puede, lo bueno que tiene Valls es que se puede, digamos, hacer el voto útil que se concentre en él, pudiera darse esa circunstancia. Y en este momento Barcelona tiene que recuperar esa cara cosmopolita, universal, etcétera, etcétera, que se apagó con los fuegos de la Olimpiada. Y eso es lo que tiene que recuperar. Y es muy importante que en el debate de las ciudades esa candidatura se pudiera hacer. Yo, sinceramente, estoy con Ignacio, mi idea era que él iba a ir en las europeas, no en las municipales. Pero visto esta posibilidad, yo creo que eso sería muy importante, que Barcelona tuviera un alcalde europeísta, con una visión constitucional, antinacionalista, es decir, recuperara un poco los aires que han hecho grande a Barcelona durante
sus mejores años.
Y luego en la gestión se la han dejado tan baja, Carlos, se la han dejado tan baja, es decir, Barcelona está mangas por hombro. Y ahora mismo un señor que ha sido primer ministro, pues hombre, tiene instrumentos y tablas suficientes para darle una vuelta extraordinaria.
Herrera, mira, yo estuve con él moderándole un debate en diciembre, antes del 21 de octubre. Tenía un discurso tan nítido sobre Cataluña, que es el discurso que ahora mismo los constitucionalistas, los catalanes que se sienten también españoles, quieren escuchar para contraprogramar al independentismo. Es un discurso a lo grande, hablando de España, sin complejos, y que efectivamente aglutinaría ese voto útil. Pero segunda cosa que yo digo, recordad que él fue a un acto con Vargas Llosa, ya programado por Ciudadanos, que luego se pusieron todos un poco ahí, pues también le reclamó Iceta, también le reclamó el Partido Popular, y él acudió a todo el mundo. Pero tengo la impresión de que con Ciudadanos, desde ese mes de diciembre o antes, lo tiene hablado, independientemente de dónde vaya, si va por Barcelona, si va por Europa. Efectivamente, las elecciones, como van a ser el mismo día, el cartel sería tan poderoso que tanto da sea un sitio o sea el otro. Y respecto a si es Barcelona o no es Barcelona, oye, es que, por favor, os invito nuevamente a que leamos el currículum, ya que estamos estos días hablando de currículums, de la actual alcaldesa de Barcelona. Es que se presenta como activista. Yo no sé qué profesión tiene, qué ha hecho antes.
Pues eso, activista.
Bueno,
pues
efectivamente. Entonces, frente a eso, como te digo, un
señor eso no requiere máster ni titulación,
que
activista.
Tiene toda la credibilidad del mundo, que ha tenido la valentía de venir aquí y ayudar a la campaña contra el secesionismo, sí, y que tiene un discurso y un relato tan nítido. Vamos, o sea,
y el que tiene sobre la socialdemocracia europea, sí, todavía sí, es más.
Mira, pero Carlos, mira, el momento Valls tiene una radiación y un efecto a su alrededor. Ayer me pareció un gesto muy importante la visita de Sánchez a Alemania. No solamente la visita, sino el discurso que mantuvo. Porque esto no es una cuestión catalana, es una cuestión europea. Es decir, aquí se está jugando Europa su futuro. Europa nació sobre los desastres, el proyecto europeo nació sobre los desastres que causó el nacionalismo. Y aquí Europa se juega muchísimo, no solamente un tema de Cataluña o de España, sino primordialmente europeo. Y a mí me mostró bastante satisfacción el discurso que hizo ayer Sánchez, que recuperó el momento aquel de la gran bandera de hace meses, ¿os acordáis? Lo que pasa es que, claro, las contradicciones del propio Sánchez son muy grandes. Por un lado, a veces mantiene este discurso y está gobernando con independentistas
en Baleares.
Y en otros sitios.
En el mismo
y entonces,
discurso,
claro, entonces ¿qué Sánchez va a sobrevivir a esto en sus contradicciones? Pues hombre, yo prefiero quedarme con el de Berlín, pero no estoy muy seguro. Pero me parece importante el discurso de ayer en el Congreso de los Socialdemócratas Alemanes.
En el mismo discurso de Berlín dice a la vez, bueno, pero nosotros le hemos tendido puentes y tal a los independentistas. Le hubiéramos tendido puentes a los independentistas. Por eso yo creo que la presencia de Valls, la posible presencia de Valls, que está por ver que acepte, insisto, pero en cualquiera de los planos,
sí,
en cualquier
lado.
Efectivamente, ahí está Sociedad Civil Catalana también empujando mucho. Hoy está con ellos en un acto en Barcelona del Día del Libro. La posible presencia de Valls tiene además otro efecto, en este sentido que decía Rosell, que es que equilibra la internacionalización del conflicto que está haciendo el independentismo, que está en Europa, no nos engañemos, ganando la batalla de la opinión pública en Europa. Entonces, un tipo que tiene el crédito europeo que tiene Valls, de alguna forma contrarresta bastante, es un vector de opinión muy
Muy bueno, potente. En ese terreno es primordial Macron. Es decir, yo creo que Macron...
Es que
no hay discurso...
ahora mismo el partido de Macron.
Sí, exactamente.
También, claro.
Pero no hay discurso en el que Macron, que me parece que ahora mismo que es el gran representante europeo en ese discurso, no hay intervención en que Macron no recuerde esta circunstancia. El viejo afirmación de Mitterrand de lo que es el nacionalismo, que es la guerra, ¿no? En este sentido, Macron me parece muy, muy importante y sería bueno que el proyecto europeo que está alentando Macron pues venciera las resistencias que se está encontrando con Merkel. Es verdad que Merkel tiene ahora mismo una situación muy, muy complicada, intentar gobernar dentro de ese gobierno que tenemos, digamos, representantes como esa ministra del Partido Socialdemócrata, la ministra de Justicia, que nos ha dado alguna tertulia y algún disgusto, ¿no? Recientemente, a propósito de la intervención del tribunal alemán y de los...
Pero si la tengo que envainársela.
Y Puigdemont.
¿O no?
Ya veremos.
Bueno, se la han envainado,
Bueno, a medias.
Sí, sí,
a medias.
Sí, sí.
No,
de todos modos, Merkel está esperando las elecciones de noviembre que tienen en Baviera.
Porque que saca la espada no se la puede comer. Pero se la han envainado. Y luego, la señora Merkel, a mí me parece tan importante o más que el señor Macron para el futuro de Europa.
Sí.
Y además ha transformado al Partido Socialdemócrata Alemán. Lo ha transformado hasta extremo de que la nueva presidenta del Partido Socialdemócrata, leeros el currículum de esta señora, reivindica a la señora Merkel hasta por lo de la chaqueta y el pantalón, que lo explicó anoche muy bien esta señora. Entonces, a mí me parece que la señora Merkel es importantísima. Yo con eso no le quito importancia a Macron. Pero yo te digo, en Europa necesitan una socialdemocracia si se quiere gobernar esto. Porque si no... No hay inventos sustitutivos, porque entonces la derecha si no se rompe. Y el riesgo que tiene el Partido Popular en España es que mientras no surja en un centro izquierda, que no sé dónde va a salir, yo no lo veo, desde luego no lo veo en el señor este, ni en Berlín, ni en Madrid, ni tal, en el Pedro. Entonces, mientras no surja eso, habrá problemas y el centro derecha se romperá. Porque el otro son sustitutivos del centro-derecha, me refiero a Ciudadanos y tal. Y hace falta la otra pata. Entonces, en ese sentido, Macron será importante porque vino a tapar un agujero que no tapaban los otros. Pero a mí la que me parece auténticamente importante es Angela Merkel, ¿eh? Me parece auténticamente importante.
No, sí, creo a mí que... también. A mí eso, yo no tengo ninguna duda. Y de hecho,
yo eso de que
con...
Macron va a salvar Europa...
Bueno, no, Macron... no, vamos a ver. Aquí Europa... vamos a ver, Europa no la salva nadie.
Ir acabando.
Ya acabamos.
Vamos a ver.
Sí,
no, vamos a ver, yo creo que Europa no la salva a nadie. Lo que es importante es que alguien diga ciertas cosas que son fundamentales sobre las esencias de la propia Europa. Y es primordial que, lógicamente, la señora Merkel se incorpore a ese discurso. Estaba diciendo la dificultad. Pero tú no...
¿Cuándo ha dejado ese discurso la señora Merkel? ¿Cuándo la señora Merkel ha dejado el discurso europeo?
El señor Macron está en un proyecto de reforma de Europa en el que la señora Merkel pues está mostrando...
Está en un proyecto de anteayer creado
pero
por él
y importante,
para él.
Lo importante, eso es a escala europea, pero a mí lo que me parece importante, y tú lo has subrayado y ahí estoy profundamente de acuerdo, es que la izquierda española se olvide de los nacionalismos, olvide su maridaje al nacionalismo, construya su propio discurso nacional, su propio discurso alternativo a la derecha, al centro izquierda, o llámese como lo quiera. Y eso desgraciadamente no está ocurriendo. Y esa es la gran transformación que se tiene que producir en Europa. Y es el gran reto que tiene ante sí Pedro Sánchez. Yo tengo mis dudas de que sea capaz de encarnarlo.
Pero si eso lo hiciera,
yo creo que España podría afrontar de manera un poco más tranquilizadora todas las reformas y todo lo que se nos viene encima.
Mira, yo estoy de acuerdo con Fidalgo totalmente en todo, pero por cerrar lo que
es muy tarde.
30 segundos.
Perdona, yo ya estoy cerrado.
30 segundos. La idea que ha dado de liderazgo Paco sobre Macron, me sumo a ella. Y esa es la razón por la cual Valls no tiene nada que hacer en Francia. Nada que hacer. Por lo tanto, estará mirando otros horizontes razonables.
Son las 9:30, 8:30 en
Carrera en COPE. Estar informado.
A ver, una pregunta. ¿Aún no tienes el wifi inteligente de Orange? Pues deberías. Y además deberías si lo que quieres es una conexión óptima para tu casa, que permita conectar todos tus dispositivos a la vez y tener la mejor señal de wifi en cada habitación de tu casa sin que tengas que hacer nada, porque con el nuevo wifi inteligente de Orange y su fibra simétrica de 1 GB tendrás esto y mucho más. Porque además un técnico de Orange evaluará la mejor ubicación de los equipos en tu casa y te dejará todo instalado para que el router se conecte a la mejor señal. ¿Te informas? Infórmate de todo llamando gratis al 1414 o en orange.es. Wi-Fi inteligente, no te olvides.
¿Les parece bien que ahora escuchemos la copla del día que ya nos trae Luis del Val?
A Valls lo quiere fichar como alcalde Albert Rivera. Y en Alemania don Pedro habla bien de España entera. A lo mejor esta lluvia que ha caído en la primavera ha traído la sensatez a esas eximias cabezas que a veces o nos irritan, nos ahogan y exasperan, o nos dejan confundidos y con la mente perpleja. En esto de los fichajes yo tengo la mente abierta. Y si hay un Messi político, un Cristiano o un Iniesta, aunque viva en sitios nórdicos y cocine con manteca, si son buenos en lo suyo, que los fiche el que más pueda. Y luego está lo de Pedro, al que siempre se amonesta, unas veces es por fas y otras veces es por nefas, pero el elogio es muy parco, al menos desde esta antena. O sea que celebremos, y mi alegría es sincera, que se haya ido hasta Alemania, socialismo a la europea, y a sus socios de ideales, cantándoles las 40, les ha dicho que ese prófugo al que sus jueces albergan ha cometido un delito semejante a si Baviera, mañana mismo, que es martes, se marchara por las buenas y ya no fuera Alemania y Múnich, capital nueva del nuevo estado que surge gracias a la delincuencia y a pisotear las leyes que a todos nos aprovechan. No es lo mismo Pedro Sánchez que ese populismo ameba que apoya al secesionismo, se abraza al nacionalismo por ver si Rajoy se fuera. A España le viene bien a ver si por fin se enteran que están jugando con fuego y que en la cama temeas si abusas de las bengalas y no sabes qué es la mecha. Actuar como estadista también a Pedro aprovecha y le dista de esos otros que están en plena berrea y hace olvidar la tontada de fichar a la Carmena, cosas de ese matemático licenciado en la taberna.
Nos conformamos ya con un y nos quedamos tan panchos, ¿eh?
Esto es.
Y ese goyo enamorado de los lunes. Nananino, qué mal he dormido hoy. Qué pena.
Y ya está empezando a acabar la semana.
Sí, no, hijo, yo, el problema es que, a ver, el cambio del domingo al lunes es traumático
muy
para
malo,
algunos.
Muy malo, muy malo.
Hemos estado total perreando todo el
Oye,
fin de
que
semana.
Yo he venido de Japón y no sabes cómo estoy aquí tan divinamente.
Con tu yegla,
no
en todo lo alto.
¿Tú,
además,
tú no,
vienes
tú, tú
con
no,
cara de japonesa.
¿Ah?
Con los ojitos así rasgaditos.
¿Tú no tenías hoy que firmar libros?
¿Esta tarde, Herrera?
Ah, no, mira.
Sí, sí, sí.
Pues échate una siesta antes.
No, tengo una ilusión de verme con todos los fósforos.
¿A dónde?
Voy a estar en la casa del libro de la calle Fuencarral. Mira, en el 119, para esperarlos a ¡Ala! Todos. El otro día estuve en Valencia y sí, todos los que se acercaban ahí en el Ateneo, todos fósforos. Y Herrera, y Herrera para arriba y arriba. Digo,
es
yo,
un clamor,
yo
es
solamente
un clamor,
por esto quiero firmar libros. ¿Sabes lo que te digo?
Oye, pues yo
esta tarde yo
no,
a la casa
es que
del
he visto
libro,
fósforos
de
el día del partido este tan bonito que hizo el Sevilla en Madrid.
Bueno, partido.
Porque me encontré, sí, me encontré en la Plaza Mayor con unos que se hicieron una foto conmigo y uno me dijo que era amigo de Herrera y que venían a barrer, ¿eh? Y que íbamos a dar un ejemplo y que nos íbamos a acordar de ese día. Te lo digo porque fósforos
voy a no tener unos cuantos, bueno, pero si es que el
ellos,
otro día digo, ¿tú que vienes
ellos
a comprar traían
mucha ilusión,
aquí el libro
pero el equipo
o hablarme de Herrera?
Sí, bueno, fíjate, en relación a lo del Sevilla nos dicen si tendrían que pedir perdón pues los jugadores del Sevilla por lo que hicieron el otro día.
¿Qué hicieron?
Por incomparecencia.
Por, yo creo que hombre, por eso, por incomparecencia. Vamos,
no es que hubiera incomparecencia.
Hombre, dieron un
Barça
ejemplo de
sí, les tocó el Barça, le tocó la versión violinista del Barça, pero bueno.
Es que cuando te toca la versión violinista del Barça...
Pero plantaron poca cara.
La verdad que Iniesta estuvo genial, Carlos, pero es que el otro día, no sé, creo que al Málaga lo han premiado porque no hizo ninguna sola falta. Es que, la verdad, los jugadores del... yo creo que no se habían despertado. Llegaron al campo sin despertarse, bueno, los jugadores del Sevilla.
No
fue.
Enseñaron ni los...
Y es una pena porque la afición estaba, se volcó y fue extraordinario. Sí, sí. Fue un espectáculo extraordinario que se vivió.
No, yo lo vi en la calle,
Wanda
Metropolitana, fue, bueno, yo que... extraordinario, espectáculos de manada sí, no lo suelo llamar, Pero era manada.
Nuestros oyentes
lo
esta mañana...
Lo que pasa es que nosotros iban como... Iban en grupitos más pequeños.
No le llames manada a los hinchas de fútbol.
No, por favor, por favor.
Oye, yo llamo manada a los hinchas de casi todo. Ya. Y no solo de fútbol, Porque si no, ya me explicaréis cosas que hemos comentado recientemente si no son de, no tienen que ver con manadas.
Valls, Rivera, ETA, Alsasua, Nicaragua. Valls es ante todo francés. Solo va a defender este donde esté los intereses de Francia, según este oyente.
Ole.
No sean ilusos, revisen la historia. Ciudadanos se aprovecha como otro cualquiera de la poca preparación del español medio.
Vamos a ver.
Yo estoy de acuerdo con Manuel él, Valls, pero no lo de Valls. Estoy de acuerdo en que Ciudadanos se aprovecha de la poca preparación del español medio.
En cambio, por otro lado, nos dicen que...
Mira, yo creo... Déjame aclarar esto. Con respecto a Valls, lo mismo...
Manuel Valls es hijo de un pintor catalán y una madre suiza italiana. Sí. Y él mismo dice, no tengo una gota de sangre francesa, para que el padre, en los años 40, era un pintor, no fue un exiliado político, se fue a París porque...
El año 59.
El año 59, y tanto, por razones artísticas, y ya a partir de ahí, pues el hijo se nacionalizó francés.
No, y además en esta tertulia, que son hay muchos aficionados a los toros, lo mismo que Francia está redimiendo los toros, sí. Yo creo que la política española puede también redimirla a través de Valls, aunque yo insisto, no creo que vaya a ser candidato a la
político,
alcaldía
de Barcelona. Vamos a fichar para
precisamente, los buenos, los buenos.
Precisamente al calor de ello nos han dejado ustedes estos mensajes en nuestra sección Yo pienso de que Concha.
Fijémonos en lo que está pasando en Iberoamérica con los populistas. Aquí ya los tenemos. Acordémonos de las próximas elecciones. Valls me gusta mucho, pero Ciudadanos no encuentra gente de aquí para llevar en sus listas, va recogiendo uno de aquí, otro de allá, no tiene gente válida que no haya estado en el PP, en el PSOE, en Francia.
Roberto.
Este fin de semana se reía Albert Rivera, que reía del PP, de Madrid y de Rajoy, y decía, bueno, es que claro, no habrán puesto sustituto a Cifuentes porque no tendrán dónde buscar, no tendrán banquillo, estará sucio todo el banquillo. ¿Y él no tiene banquillo en Barcelona, que se tiene que ir a Francia a buscar un candidato? Manuel Valls, el guaperas, ¿qué dirá Karina Mejía, que lleva años partiéndose la cara en Barcelona? ¿Qué gracia le habrá hecho? Por cierto, Ciudadanos, el partido ejemplar de las primarias.
Máximo.
¿Dónde están los principios del señor Rivera? No les oigo a ustedes hablar de ellos. Primero, obligación de primarias. Después, que incluso que se las pagara al Estado. Ahora ya no le importa lo que va de su dedo. Gracias.
Más cosas.
Nicaragua, buenos días. Atención a lo que está pasando en Centroamérica. ¿Se estará gestando una primavera hispanoamericana? Nos dicen que la historia podría repetirse en Colombia si ganara el exguerrillero del M-19, Gustavo Petro, ya con la presencia de los exguerrilleros de las FARC en el Congreso, gracias a un pésimo acuerdo de paz. En este sentido hemos recibido bastantes mensajes, ¿eh? Están un poquito alarmados de lo que está sucediendo en ese lugar del planeta.
Bueno, la verdad es que la primavera exacerba los sentidos y muchas veces lleva a la confusión. Hemos tenido algunas primaveras que han terminado bastante, bastante mal.
¿Y algún otro asunto más?
ETA y el perdón. Todos sabemos diferenciar una petición de perdón de una oportunidad para obtener algo. En Alsasua estamos viendo la enmienda que hay tras la burda y tramposa petición de perdón. ¿Qué busca esta petición de perdón? Nos preguntan.
¿Os habéis fijado en una cosa? Bueno, la petición de perdón es una basura, vamos a decirlo claro, una basura siniestra y lamentable, no hay que dedicarle ni un minuto. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado la atención del comunicado, el cambio de lenguaje. Ese comunicado está redactado ya por la gente que pretende, por los batasunos que pretenden hacerse un sitio en la política. Es el lenguaje buenista del post-zapaterismo, sí. El lenguaje de vamos a llevarnos bien, hay que solucionar el conflicto. Es decir, ese lenguaje duro que tenía ETA de inflexibilidad cruenta y violenta que casi escupía, vamos, que casi no, que escupía sobre los muertos, lo ha cambiado porque ya ETA no existe. ETA es... Ya es Batasuna, lo ha sido siempre, pero ahora es solo Batasuna y se nota mucho el lenguaje de los oteguis. Están buscando ahí la... Están buscando
bueno,
su
de hecho, abundando un poco en lo que tú dices, Ángeles Escriba publicaba el sábado en El Mundo que han sido dos miembros de Bildu los que han escrito a cuatro manos, como el que toca el piano a cuatro manos, el que ha escrito ese comunicado.
Con por cursilería tanto, política posmoderna.
Exactamente, porque entramos en la fase ahora de intimidación, ¿no? La del terrorismo, la intimidación, y la ha hecho gente de Bildu.
Un lenguaje de voluntades. ETA quiere reconocer, ETA quiere comprometerse, pues mira, ETA reconoce, hijo, y si quieres...
Vamos, lo del bombardeo de Guernica.
ETA, comprométete, claro.
Bombardeo de Guernica.
Eso es precioso, eso es precioso.
Nos han matado porque era por culpa del bombardeo.
Eso es precioso.
Apagar las llamas, dice.
Ahora me van a permitir porque son y 46. Hoy en el Día del Libro, además de hablar del libro más sorprendente, que más nos pudo emocionar, queremos hablar también del más pelma que cayó en sus manos. El libro más imposible, ¿eh? Y voy a hablar de uno bueno ahora. Por ejemplo, acabo de recibir este libro que ha escrito un compañero de Almería, Joaquín Abad, fue director de La Crónica, descubriendo a Juan Asensio. Juan Asensio fue un mafioso almeriense de los años 80 y 90, murió asesinado finalmente, era, bueno, consiguió echar al juez Garzón de Almería, y, pero entre el juez Garzón y el juez Poveda, prácticamente le fueron haciendo la vida imposible hasta que finalmente un sicario lo mató. El libro de Joaquín es, ya les digo, muy interesante, sobre todo para los almerienses que conocieron bien aquella historia. Pero el libro más pelma que ha leído Fidalgo, ¿cuál es?
Yo creo que ninguno, porque cuando un libro no me gusta, primero no lo compro y segundo lo tiro.
Bueno, ¿y el que has tirado?
Por ejemplo, hoy he tirado uno que me regalaron ayer por la calle, pero no voy a decir ni de qué. Yo no hago propaganda de lo malo ni en la radio.
Oye, a mí me llegaban unos libros Herrera, de estos que te llegan en Navidad, ¿sabes? Sí.
Una cosa son libros malos y otros son libros pelmas. O sea, pues yo, por ejemplo, al libro malo no le concedo. Esto se lo leí una vez a García Márquez, decía, yo al libro le doy 40 páginas, y a 40 páginas no me interesa, lo tiro, sea de quien sea. Pero una cosa son los libros malos, y yo recuerdo un premio muy destacado que empezaba diciendo el asesino salió a la calle y tal, o sea, que ya te contaba que te iba a matar a alguien en la primera línea. Bueno, yo el libro más pesado que me ha caído en las manos, lo recuerdo perfectamente, se llamaba Las bodas de Cadmo y Armonía, de Roberto Calasso, un ensayista italiano. Lo utilizaba para dormir.
Yo también una biografía de Pasolini, de un italiano al que entrevisté, además en la radio, hace millones de años. Era el libro más difícil del mundo, es que yo ni en los 40... Luego lo he intentado, he vuelto años por la mitad cogiéndolo, digo, a ver si este capítulo me interesa algo. Nada, una cosa terrible, tremebunda. ¿Y Paco?
No, bueno, yo creo que muchas veces que tomas libros y te sugiere aquello del crítico, digamos, de teatro, que decía, ¿por qué? ¿No? Decía, anoche se estrenó esta obra y ¿por qué? Decía, muchas veces, pero yo creo que todo el libro tiene su aprovechamiento, y hoy además que voy a estar en Barcelona, en San Jordi, yo creo que es un libro para, es momento para regalar libros, que hay libros de mucho interés, pero sí, hay algunos que son
siempre mejor uno que
son
ninguno,
muy plomos, y mi
Gloria,
están escritos en papel.
Tu Gloria, el de Pasolini que tú estás diciendo, lo comparto, porque yo también lo intenté de la misma manera que tú y varias veces.
Bueno,
pero esto que te decía de los libros de Navidad, yo recuerdo uno que grande, de esto de tapa dura, pero varios de estos. Pero recuerdo uno que era la industria eléctrica española en el siglo XVII. Y dije yo, qué bonito.
Ya es para cafeteros.
Qué bonito.
Hablábamos de libros de cierta generalidad. Yo qué sé, las novelas de Juan Benet.
Por ejemplo, sí. Por ejemplo, yo con el Rumbroso Salzanza llegué a la... Duró un poquito más de 40, ¿eh?
No sé
sí.
Qué crítico dijo también que...
Pues
que
yo con Juan Benet no os metáis, porque lo siento, soy
fuerte. No sé qué crítico...
No me meto con lo de Cadmo y Armonía, porque tengo y lo leí.
Que Benet hizo mejor servicio como ingeniero que como escritor en España.
Oye, hoy que hay en Barcelona...
Muy rápido.
Hoy que hay la polémica en Barcelona sobre el color de las rosas, habría que recordar el célebre poema de Juan Ramón, no toquéis a la rosa, que la rosa es así.
Yo creo que tiene que ser amarillas.
Que eso yo firmo es. Por la tarde, Herrera, ¿eh?
Nos vamos al Corte Inglés.